La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Teatro de la Abadía presenta
En la Luna, de Alfredo Sanzol.
El autor de Delicadas o Días Estupendos nos destierra a la luna en un viaje a los primeros recuerdos. Una oportunidad para inventar la memoria perdida a través de un espectáculo lleno de ternura, imaginación y humor.
Del 23 de noviembre al 8 de enero, En la Luna, de Alfredo Sanzol. Un regreso a la infancia que despertará las ganas de vivir.
Teatro de la Abadía, el placer inteligente.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Tarde y 16 minutos. Inés Abanés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has llegado y has venido a la cita, eso quiere decir que de lotería lo justo, ¿no?
Lo justo, más bien nada, pero de todas formas hubiera venido.
¿Te habían colocado mucho? ¿Llevabas mucha lotería, muchos décimos en la cartera?
Sí, llevaba, sí, porque al final cuando te relacionas con mucha gente entre los trabajos, en Equo también teníamos, tampoco nos ha tocado, la familia, al final, en fin.
Picando, vas dejándote unos euros, ¿eh?
Exacto.
Sí, exacto. Sí, sí. Lo estaba comentando ahora con un compañero que se había gastado más de 200 euros en lotería. Decía, no sé cómo, porque ni me había enterado prácticamente de lo que me había gastado.
Reintegro,
sí. Bueno, ya algo es algo. Bueno, ya tienes para el niño. Ya,
tengo para volver a perder. ¿Sí?
Bueno. Oye, ya sabes que el dinero siempre regresa a algún sitio donde alguien lo empleará mejor o no.
O no.
Dentro de poco regresará a otro lado porque imagino que seguirán con la idea de privatizarlo, ¿no? Ya estaba pendiente.
Sí, es cierto. A quien seguro no le ha tocado esta tarde la lotería es a Gregorio Manzano. Hugo, cuando es compañero de deportes, Estadio Vicente Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. A ver, esto era un secreto a voces, ¿no? Manzano ya estaba prácticamente destituido desde el pasado fin de semana, pero oficialmente esta tarde ya le ha tocado el gordo.
Sí, como decía el maestro García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde hace una semana en la que se habló de un plazo de tres partidos para que Gregorio Manzano siguiera al frente del banquillo, el esperpento ayer en la Copa del Rey con el Defensor del Atlético de Madrid. Bueno, ha sido esta tarde, por la mañana estaba su representante Manuel García Quirón en las oficinas del Vicente Calderón, hoy ha habido junta ejecutiva del Atlético de Madrid y a eso de las 5 de la tarde han decidido la destitución de Gregorio Manzano. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, para comparecer ante los medios de comunicación, ha confirmado la destitución de Gregorio Manzano y lo que ha dicho, que es la novedad, aunque ya lo venimos contando los últimos días en la antena de la cadena SER, es que ha habido oferta a Diego Pablo Simeone, una oferta firme, es el único técnico por el que apuesta el Atlético de Madrid y espera la respuesta del exjugador del Atlético de Madrid, del Cholo, hoy o mañana. O sea que hoy o mañana más tarde va a responder el Cholo Simeone, en principio parece que va a responder afirmativamente y el lunes, como ya con José Ramón en el larguero hace unos días, va a viajar a Madrid para firmar su contrato y ser el nuevo entrenador del Atlético de Madrid.
Lo cierto es que a Manzano de todo esto no lo habrá pillado de sorpresa. Tiempo ha tenido para reflexionar y para pensárselo. ¿Ha hablado? ¿Ha dicho algo?
No. De momento no se ha expresado. Tampoco el club nos ha dicho que vaya a haber una rueda de prensa de despedida de Gregorio Manzano. La verdad es que la situación ha sido bastante inverosímil con el técnico desde el club rojiblanco y habrá que escucharle, ¿no?, a la primera que tengamos ocasión. Pero de momento no ha habido ninguna manifestación, más allá de las que ha hecho su representante esta mañana, que sabían perfectamente cuál era la intención del club, pero ellos también sabían que tienen un contrato y que el club tenía que respetarlo. Así que yo creo que al final ha habido un acuerdo entre las dos partes y de momento no se ha pronunciado el ex técnico ya del Atlético de Madrid.
Y además, Manzano cuando habla, habla. Hugo Condés, muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Estoy desnudo al amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren que me lleva.
Carlos Chauén, me vais a permitir que ponga un poquito de música porque llevamos unas horas intensas de política, de renuncias, de alcaldesas que van a llegar al ayuntamiento en breve. Yo creo que nos vamos a relajar un poquito aprovechando que Chauén va a estar esta noche tocando en la Sala Clamores de Madrid a partir de las 9:30. Nos relajamos nada, un minuto de música y entramos en el tiempo de información y análisis aquí en La Ventana de Madrid.
No sé si mandarte una postal, tatuada de ilusiones. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por momentos. de espalda. Que el amor son tres flores que se riegan a diario.
Hemos respirado un poquito y estamos ya dispuestos a hablar de Gallardón, de la sucesión en el ayuntamiento de Ana Botella, y también estamos dispuestos ya a saludar a Jaime Lisabeski, que es el portavoz del PSOE en el ayuntamiento de la capital. Señor Lisabeski, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana.
Hola. Madre. Buenas tardes.
A ver, Gallardón es historia ya en el ayuntamiento. Si no hay sorpresa de última hora, en principio, Ana Botella será el próximo martes la alcaldesa. ¿En qué puede cambiar a partir de ahora el papel de la oposición socialista? No sé si va a ser más fácil el papel ahora con Ana Botella que con Gallardón.
Bueno, la verdad es que es cierto que Alberto Uribe Gallardón ha dejado el ayuntamiento y de por seguro que Ana Botella el próximo día 27 será la nueva alcaldesa, ¿no? Puedes cambiar las personas, pero no la situación. Madrid es una ciudad ahora mismo que tiene pues bastantes problemas. Una parte muy importante va ligada a la deuda que tiene, que son casi 7.000 millones y 1.891 exactamente, y que es más que la suma de la deuda que tienen todas las capitales de provincia. Eso, que no es ni bueno ni malo lo de la deuda, pero en este caso es muy exagerada, y eso pues permite hacer relativamente pocas cosas, porque, por ejemplo, el presupuesto que hemos aprobado hoy, el 21% es, del presupuesto se dedica a pagar esa deuda. Uh-huh. Y esto, claro, pues impide hacer políticas sociales. Ha habido unos recortes en políticas sociales, en tema de empleo. Entonces, desde ese punto de vista de lo cuantitativo, de lo que quizás llegue más a los ciudadanos madrileños, pues evidentemente no va a haber ningún milagro, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de lo cualitativo, pues yo siempre creo que hay que dejar a las personas que aplique su programa y sus actuaciones, etcétera, pero no menos cierto que Ana Botella, su perfil político no es, aunque sean del PP los dos, similar al del señor Luis Gallardón. No vamos a ver realmente el talante y la manera que tiene de afrontar las cosas, pero las declaraciones que hay de ella a lo largo de estos años y su actitud y tal, pues va a significar cualitativamente también, yo creo, un cambio en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Será más fácil para la oposición o no? Pues depende de cómo lo hagamos, lo de la oposición. En ese sentido, uh-huh, pues nosotros vamos a seguir defendiendo pues nuestra posición y vamos a esperar a ver qué es lo que nos cuenta ese el martes de la semana que viene. Pero vamos, yo no soy muy optimista en el sentido de que esto vaya a cambiar las políticas. Y bueno, pues hombre, pues es cierto que Gallardón, hay que reconocerlo, es una persona que desde el punto de vista mediático ha ocupado pues un lugar muy importante, era un político con dimensión nacional, que ha tenido sus errores y sus aciertos, y no es menos cierto que ha estado 28 años en Madrid trabajando desde lo público. Y hemos coincidido en algunas cosas con él, y la mayor parte de las veces hemos discrepado con él, pero ha estado ahí, ha ocupado mucho espacio. Ahora ha producido un cierto vacío, yo creo también para el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y nosotros vamos a seguir con nuestras ideas, nuestro programa, para intentar recuperar la confianza de la gente.
Con una agenda tan apretada, Gallardón esta mañana no se ha podido acercar al pleno. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con el ya exalcalde de Madrid, si ha tenido la oportunidad de intercambiar algún SMS o alguna llamada breve por teléfono.
Sí, por supuesto, un SMS ayer que me contestó. Yo le felicité. Yo siempre distingo el plano personal del plano político. Desde el punto de vista del plano personal, yo creo que es una persona que está, por supuesto, capacitada para ser ministro de un gobierno de España, y eso es lo que él quería, aunque no haya cumplido la promesa que hizo, no solo en la campaña electoral, sino a lo largo de estos meses, de seguir en Madrid los 4 años. Pero bueno, yo creo que, y le deseo lo mejor, y se lo deseé por SMS, que me contestó al mismo, a lo largo de ayer, lo mejor y la suerte. Y hoy también en el pleno, en una muy breve intervención, pues le he agradecido el servicio que ha hecho a los madrileños, desde la discrepancia y desde algún acuerdo al que hemos llegado a lo largo de estos años, porque yo he coincidido muchos años con él. Sí pude hablar con Manolo Cobo ayer mismo, incluso hoy por la mañana, y bueno, pues que quiere que le diga, ojalá le vaya bien, pero bueno, no es menos cierto que ha habido unas elecciones hace 7 meses, yo creo que es casi inédito el hecho de que un alcalde de una ciudad importante, estamos hablando de la capital de España, deje su puesto justo a los 7 meses o sin que se haya cumplido a mitad de la legislatura. Yo no conozco casos. En Barcelona ha habido casos con alcaldes socialistas, pero siempre en el tercer año, más allá de mediada de la legislatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, una cosa es que sea legítima y otra cosa es que yo creo que pienso que hay votantes que han ejercido su derecho al voto a favor del Partido Popular y que han votado a Gallardón, aunque han votado a la lista en su conjunto. Y en ese sentido, pues sí, quizás, yo lo dije en campaña, ¿no? Pues de que haya aquí un truco, un cierto truco que desgraciadamente se ha hecho realidad en el sentido de que hemos tenido un alcalde de 7 meses.
Yo no sé si usted esta mañana ha detectado muchos nervios entre los concejales del Partido Popular. Tampoco sé si en esa conversación con Manuel Cobo, Cobo ya le ha venido a confirmar que él también se marcha con Gallardón, algo que todo el mundo da por hecho.
Bueno, yo las conversaciones privadas evidentemente no quiero referirme, pero bueno, yo creo que todo el mundo pues sabe que la relación personal y política de Manolo Cobo con Gallardón es muy estrecha, ¿no? Nervios o no nervios dentro del Partido Popular, tampoco soy yo quien va a juzgarlo. El hecho real es que en pocos días nos enteraremos si es simplemente un cambio de alcalde o es también un cambio importante de juego a los propios gobernados, ¿no? Y además con esta ley de grandes ciudades que existe, pues se pueden incorporar personas que no tengan el cargo de concejal ahí, y entonces habrá que ver un poco cuál es el planteamiento que hace Ana Botella, que en principio va a ser la nueva alcaldesa.
Sí. Gallardón y usted se implicaron mucho en las dos candidaturas olímpicas de Madrid de cara a 2020. ¿Habrá esa misma voluntad con Ana Botella, o cree que la nueva alcaldesa, digamos, que no va a estar tan comprometida con el deporte como lo estaba Gallardón, que lo estaba bastante además?
Bueno, eso es también cuestión de tiempo. Vamos a verlo, ¿no? Nosotros, cuando a mí Alberto Ruiz Gallardón me llamó y me dijo, oye, creo que es bueno llevar adelante un proceso de candidatura olímpica, yo le dije sí, siempre y cuando en la situación en la que estamos no cueste dinero a los madrileños. Llegamos a un acuerdo de no inversión, si no había en septiembre de 2013 un fallo a favor de la candidatura de Madrid y una reducción bastante importante, más de la mitad, de la aportación para la promoción de la candidatura, ¿no? En ese sentido, pues el compromiso ya no solamente es con una persona, sino con entre dos partidos políticos, ¿no? Y quizás fue una decisión que yo intenté tomar sin complejos, como dije en su momento, porque creo que si eso ocurre es bueno para Madrid, pero claro, hombre, de alguna manera sí se desdibuja un poco el propio proyecto olímpico, porque es cierto que el exalcalde pues era una persona, y hablo entre comillas, como el secretario de Estado, que era conocida por los dos intentos olímpicos de Madrid, pero bueno, habrá que ver el planteamiento que haga Ana Botella o doña Ana Botella, y ya vemos, a ver, nosotros seguimos adelante con nuestro compromiso, pero vamos a esperar también cómo se van cómo va evolucionando la situación, porque por ejemplo el 15 de febrero aproximadamente esa fecha es la fecha tope para presentar el proyecto para ser juzgado en primera instancia por los miembros del Comité Olímpico Internacional, y creo que es en el mes de mayo o junio cuando dan eso que se llama el corte, las notas, si pasan todas las candidaturas o no. Bueno, por nuestra parte no va a haber ninguna deslealtad en ese sentido, pero habrá que ver la implicación y el compromiso de la presumible nueva alcaldesa.
Señor Luis Abesqui, una más, y muy breve además, es casi una predicción de cara al futuro. ¿Veremos una boda gay oficiada por Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, eso son cosas que habrá que preguntarle a ella, ¿no? O habrá que preguntarle si se va a seguir extendiendo, por ejemplo, la píldora del día después en centros del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver si realmente la posición que ha mantenido Gallardón era una posición distinta de una parte del Grupo Popular, y si Ana Botella está dispuesto a hacer esas cosas. Yo eso son una de las dudas que tengo, y son una de los aspectos que, entre otros, aunque esto pueda sonar anécdota, que le pienso plantear en el próximo futuro. ¿Ha habido un cambio realmente o se van a mantener esos parámetros de funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid? Esta es la gran duda. Yo soy un poco reticente a que sigan las mismas políticas en algunos aspectos sociales, como las que había con el señor Ruiz Gallardón, desde la discrepancia que hemos tenido con el señor Ruiz Gallardón, pero también, bueno, con el cierto reconocimiento de que ha intentado, y yo creo que en algunos casos ha conseguido, el estar más abierto a posiciones que pudieran hacer posible el encuentro entre diferentes fuerzas políticas.
Jaime Luis Abesqui, muchas gracias. Creo que no vamos a tener la oportunidad de hablar hasta Nochebuena, así que le voy a desear ya una feliz Navidad, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, e igualmente a usted y a todos los oyentes, feliz Navidad y buen año.
Un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo.
Bueno, la entrevista esta Colin sabéis que han salido varias de las claves que yo creo que vamos a tener tiempo de analizar ahora en nuestro tiempo de opinión. Moncho, ¿quieres arrancar por Gallardón, futuro ministro de Justicia, o ya ministro de Justicia desde este mediodía, o prefieres arrancar por el futuro del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a partir del próximo martes como alcaldesa?
Pues vamos a atar ambas cosas y decir que realmente Gallardón nos ha dejado una injusticia grave en el Ayuntamiento. Se va de ministro de Justicia, y comento una injusticia porque Ana Botella, si se hubiera presentado como cabeza de lista, evidentemente es muy probable que el PP no hubiera ganado las elecciones. No solamente por su perfil, sino por su trabajo en los últimos años. Me parece que es una persona que carece de preparación, que en un momento determinado ya dijo que ella no quería dedicarse a la política, que sin embargo sí se ha dedicado desgraciadamente a la política. Evidentemente en medio ambiente todos sabemos los graves conflictos que ha tenido. Me parece que premiarla con el Ayuntamiento cuestión de escalafón, evidentemente, pero me parece que es una jugarreta que nos han hecho a los madrileños en este caso. Y en cuanto a Gallardón, pues simplemente decirle adiós. No ha sido nunca un político de mi predilección, para nada en absoluto. Lo que pasa es que, claro, si tuviera que compararlo con Ana Botella, pues seguro que sí que le podría sacar ahora la despedida algo más positivo, ¿no?
Yo no sé quién ha hecho la jugada a quién, al final, porque la situación en la que está el Ayuntamiento, situación económica, y la situación que va a tener que gestionar Ana Botella, a ver, es que una cosa es gestionar un Ayuntamiento con la caja llena y montarse una M30, que en fin, con las dificultades que tiene ese proyecto, es muy fácil luego de inaugurar, de ponerse la medalla, de colgarse esa medalla, y otra cosa es gestionar ahora un Ayuntamiento como Ayuntamiento de Madrid.
Pues tanto que gestionar un ministerio, gestionar la justicia española en estos momentos también es un embolado de muchísimo cuidado.
Vamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un momento especialmente complicado, en crisis, sin posibilidad de hacer grandes proyectos en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo lo único que, no es que discrepe, ¿no? Todo el mundo dice, bah, es que esto, es que no se presentó, y es que, pero bueno, es que la ley y la norma electoral es así de injusta. Es así de poco elaborada, y es así de listas bloqueadas y votas. La gente no puede decir yo voto a uno sí, a uno no. Se vota al paquete completo, ¿verdad? Sin ninguna capacidad de los votantes para ordenar sus preferencias. Si tuviéramos listas desbloqueadas, si hubiera una cierta capacidad de la gente poder orientar dentro de un mismo partido cuáles son sus preferencias, posiblemente las cuestiones serían menos. Ahora, aquí ahora se da el ejemplo claro de decir de todo lo que tiene de lagunas y de lo que se está denunciando de un sistema electoral que en todos sus niveles, pues francamente debería de ser profundamente revisado.
Una cosa es que las reglas del juego sean las que son, y que quizá haya que revisarlas, pero claro, son las que son, y eso es inevitable. Es decir, y la gente que ha votado a Gallardón no puede decir que no haya votado a Ana Botella.
Exacto. Eso bueno, es lo que quiero decir.
El paquete nos toca a nosotros ahora, y a mí me gustaría saber cuál es el programa de Ana Botella.
Claro. Ana Botella será el programa del Partido Popular con el que concurrió Gallardón a las elecciones, supongo.
Sí, claro. Y por otro lado, yo creo que por un lado hay que ver un poco si va a ser solo un cambio de personas, o si al hilo de un momento absolutamente también complicado para la ciudad de Madrid, lo que se plantea es, obviamente, el programa electoral. Se supone que se han presentado con el mismo programa las elecciones, pero un mismo programa puede tener una orientación u otra de ciudad, o sea, o un priorizar, o un pensar o plantear la imagen de la ciudad de una manera o de otra. Yo, pese a todo, me inclino más por pensar que será solo un cambio de personas a que haya un profundo cambio de orientación.
Aquí hay una clave importante. Me vais a permitir que sume a Guiomar del Ser, que está en el diario El País, que estaba cerrando el suplemento especial de la lotería. Guiomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Uy, perdona, que te tenía ahí esperando desde hace un rato, y sé que además tenéis un montón de trabajo en la redacción. No, yo decía que hay que sumar un elemento importante aquí, que es el equipo de Gallardón que pueda abandonar el Ayuntamiento. No es lo mismo que se vaya Gallardón y Cobo solamente, claro, que se vaya buena parte del equipo de Gallardón, que a partir de ahí, entonces, si se genera otra situación, Ana Botella podría cubrir más plazas, y digamos que el sesgo ideológico que tendría el Ayuntamiento sería otro, bien diferente al que tiene en la actualidad, ¿no, Guío?
Sí, efectivamente, está por ver qué estilo quiere darle Botella a la alcaldía, a esta alcaldía, si aspira a salir de una complicada legislatura por cuestiones económicas y por totalmente conocidas, o si quiere incorporar una serie de colaboradores en caso de que haya parte del equipo de gobierno o de cargos intermedios que se vayan. O que efectivamente quiera pasar a la historia como alcaldesa, afianzarse y aspirar en todo caso a un nuevo mandato, ¿no? Uh-huh. Estaremos atentos a ver cómo comienza. De momento hoy, en el pleno de hoy, le hemos oído hablar otra vez de que la contaminación está en unos niveles aceptables y fantásticos, o sea que habrá que ver.
Sí, no creo que haya mucho cambio. No creo que tampoco que llame a José Mari, nuestro alcalde consorte, a partir de dentro de unos días.
Fíjate que yo creo que esa va a ser una de las estrategias que va a seguir Ana Botella a partir de ahora, si es que no la ha iniciado ya. Es decir, la de desmarcarse de José Mari Aznar y demostrar que puede, o no, ya veremos, pero vamos, que puede hacer una carrera política, entre comillas, en solitario, ¿no? Que ese es uno de sus retos, al margen de los retos políticos que pueda tener por delante en el Ayuntamiento de Madrid. Pero
sí, ella tiene un perfil mucho más conservador que lo que podía darse del... Bueno, hemos hablado hace un momentito de los matrimonios sexuales, yo creo que cuestiones como el aborto, el SIDA, etcétera, etcétera.
Sí, pero lo que pasa es que yo creo que hay diferentes planos. Una cosa es cuando desde menos responsabilidad una persona opina y de alguna manera manifiesta sin su sesgo sin mayor complicación, y otra cosa es cuando una en este caso tiene que asumir el gobierno de la ciudad en unas condiciones económicas muy complicadas, y es, yo me inclino por pensar que mantendrá muchos de los equipos que hoy existen, me inclino por pensar. Ahora, es posible que no sea así. Lo digo porque no creo que... O sea, una cosa es hablar y otra cosa es encontrarse de la noche a la mañana con un ayuntamiento donde, que si no te lo has preparado, introducir ahí... no es lo mismo que un gobierno, por importante que sea un gobierno. Es decir, ahí cada cosa tiene su efecto inmediato, ¿no?
No, y una cosa, yo creo que también, y dada la desgraciadísima tónica impuesta por muchos políticos del PP de hacer estas ruedas de prensa en las que no hay preguntas y hacer pocas declaraciones, yo creo que Ana Botella, que cada vez que abría la boca últimamente era para tener una metedura de pata del estilo de mezclar peras con manzanas, o de las magníficas gavetas reidoras que alegraban el Manzanares, etcétera, etcétera, o de que la contaminación en realidad no es un problema, pues imagino que se estará bastante calladita, o tendrá que estar bastante calladita.
Desde luego, lo que sí es necesario es que tenga un buen equipo de asesores, que supongo que ya lo estará conformando ahora mismo, y un buen equipo de comunicación que reoriente sobre todo algunos discursos de Ana Botella, que en efecto, quizá no en las últimas semanas, pero sí en los últimos meses, pues no siempre fueron del todo acertados.
Pero por otro lado, hay una cosa que a mí me parece muy importante en este momento, lo digo porque hay una cierta tendencia a llevar a, claro, como Gallardón va de ministro, de hecho hemos escuchado a Jaime Elizabeth que con, digamos, se llevan o tienen un entendimiento, se conocen hace mucho tiempo, no sé qué, quiero decir, hay una... Bueno, la primera explicación aquí la tiene que dar el Partido Popular y el propio Ruiz Gallardón, que es el que se va. que es el que de alguna manera se ha presentado, en lugar de decir es que los madrileños no votaron a Ana Botella. No, efectivamente, el que se va, que es Rudy Gallardón, es el que te debería de dar una explicación un poco a los madrileños, más que en este caso la que, entre comillas,
más que la felicitación navideña.
No, claro, pero alguien piensa o apuesta a quién puede ser el hombre o la mujer fuerte del equipo de Ana Botella. ¿Hay alguna quiniela por ahí con posibilidad de acertar?
Guiomar.
Hombre, hay algún nombre
los que tienen
más que ver con la gestión económica, que es el punto débil de este ayuntamiento, ¿no? Por un lado está Juan Bravo, que es el concejal de los equilibrios financieros, y Villanueva, que también podría querer tener un papel importante en este caso. Habría que ver, o sea, son los dos perfiles sobre los que más se está hablando últimamente, ¿no? Si aspiran a quedarse, a hacerse un espacio al lado de Ana Botella con cierta capacidad de iniciativa, o si se van. Había también la posibilidad de que Bravo optara por el sector privado. Son todo incógnitas, pero
es que es que podemos entrar en el capítulo de especulaciones. Sí, la tarde, exacto, que se vivió ayer en las redacciones fue brutal, porque hay que reconocer que, a diferencia de Zapatero, por ejemplo, Rajoy ha manejado los tiempos de otra forma. La gente de Rajoy ha estado calladita, algo que no ha ocurrido, en fin, con otros ministros en otros tiempos, y la verdad es que ayer nos lo pusieron bastante complicado, y después de algunos patinazos que tuvieron algunos medios de comunicación, bueno, pues todos fuimos bastante cautelosos y prudentes. Javier Bañuelos, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Javier.
Teníamos doble encuesta en radiomadrid.es, una sobre Gallardón, la otra sobre Ana Botella, y como ya ha avanzado bastante la tarde, ya tenemos unos resultados, digamos, no sé si fiables, porque técnica la encuesta no es, pero obviamente tenemos ya unos resultados un poquito más redondos, ¿no?
Sí, redondos, y sobre todo que apenas se ha movido de esta mañana, lo cierto, porque el porcentaje como tal ha variado muy poquito. Son las dos encuestas que miden el futuro político de los dos nombres propios del día. El primero, el de Gallardón, que pese a su perfil de jurista y de su carrera de fiscal, parece que no influye demasiado en la percepción de los madrileños que han votado en la web de radiomadrid.es, porque el 76% cree que no será un buen ministro de Justicia. Uh-huh. El no también domina la encuesta, en este caso sobre Ana Botella, en este caso incluso lo bastante más contundentemente. La pregunta es si está preparada para dirigir el ayuntamiento, y el resultado es aplastante. El 98% de los ciudadanos que han votado en nuestra web creen que no.
Tiene que darle una vuelta a los resultados, desde luego, Ana Botella. A ver, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, alto en el camino de 2 minutos, como siempre, y a la vuelta nos vamos a acercar a la Asamblea de Madrid, a Vallecas, donde esta tarde había pleno, y donde algo han cambiado las cosas desde que Mariano Rajoy ha llegado a la Moncloa.
¿Ah, sí? 58.268,4 millones.
La ilusión sigue en cadenaser.com. Entra ahora mismo en cadenaser.com y con nuestro buscador podrás comprobar si tus décimos han sido premiados. Y si lo prefieres, puedes bucear en el listado completo de los números agraciados. Recuerda, si te ha tocado la lotería de Navidad, te lo dice el buscador de cadenaser.com. La ilusión continúa en la SER.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Escuche todas las mañanas a las 8:20 el estado del tráfico con Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
En sermadridsur.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus programas favoritos, imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadridsur.com. Estés donde estés, pase lo que pase.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse en ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. Tras la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tarde y 46 minutos, la Ventana de Madrid en la antena de las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad. Lo dicho, vamos a acercarnos hasta Vallecas, que por allí anda Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
A ver, había pleno esta tarde, comentábamos antes, ¿no?, que parece que en los cuerpo a cuerpo, en el cuerpo a cuerpo, Esperanza Aguirre, Tomás Gómez, Esperanza Aguirre, se nota algún cambio en los discursos desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, ¿no?
Sí, la primera consecuencia de esa llegada de Rajoy a Moncloa es que Esperanza Aguirre se ve obligada, desde luego, a modificar su estrategia política. Hasta ahora, la presidenta madrileña tenía una coartada perfecta que pasaba por culpar siempre a Zapatero de todos los males de la Comunidad de Madrid. Desde ayer, todas las demandas pendientes dirigidas al Gobierno de la Nación, que con tanta dureza e insistencia venía reclamando a Aguirre, tienen que cambiar necesariamente de destinatario. Ya no está Zapatero y por eso Tomás Gómez quería saber esta tarde aquí si Esperanza Aguirre va a seguir exigiendo con ese mismo ímpetu las viejas cuestiones pendientes en materia, por ejemplo, de financiación autonómica con esa deuda de 3.000 millones de euros o en la aplicación de la ley de dependencia. ¿Qué va a pasar también con el IVA y aquella campaña de recogida de firmas para pedir una rebaja en el tipo aplicable? ¿Va a seguir usted defendiendo y diciendo lo mismo que hasta ahora se preguntaba si Tomás Gómez, convencido de que Esperanza Aguirre se ha quedado sin hueco ya definitivamente en la política nacional?
Si el señor Rajoy no hace caso a esa petición, que no me cabe ninguna duda que usted va a hacer por coherencia política, ¿volverá a recoger firmas contra el gobierno de España presidido por el señor Rajoy, señora Aguirre?
Señor Gómez, vaya terminando, por favor.
Sí, señor presidente. ¿Sabe cuál es el problema, señora Aguirre? El problema es que usted ha utilizado su cargo y a los madrileños para intentar hacerse un hueco en la política nacional. Pues bien, señora Aguirre, usted ya no tocó en la política nacional porque se lanza.
Trataba de ganar tiempo pidiéndole a Tomás Gómez que se atuviera exactamente a la cuestión sobre la que había planteado las prioridades de su gobierno para el año 2012. Esperanza Aguirre pasaba al ataque, descalificando a Tomás Gómez y con alusiones también de esta forma a la participación del líder de los socialistas madrileños en el debate sucesorio de su partido.
Señor Gómez, es usted patético. Nuestras prioridades son esas, nosotros las tenemos claro. Quizá su señoría debería plantearse sus propias prioridades, señor Gómez. Más ocuparse de los madrileños y menos enredar en su partido. Gracias, señor.
Ya no está Zapatero, habrá que ver cómo se las ingenia Esperanza Aguirre ante esta nueva situación política, nuevo escenario, Javier, que sin duda favorece, al menos teóricamente, a la oposición.
Felipe, gracias. Un saludo.
A vosotros, chao.
Oye, mira, muy mal tienen que estar las cosas ya, ¿no? Y la han tenido que pillar con el paso cambiado porque ya para pasar, no digo al insulto, pero prácticamente al insulto, ha tenido que tocarle un poquito la fibra, ¿no?
Ahora sí, yo la he visto baja de tono, porque aunque ha puesto mucho énfasis en que era patético, creo que efectivamente ella tiene todas las razones del mundo para estar descolocada.
Y además,
aparte claro, que ha sido una estrategia que yo viví en su momento, tan mantenida en el tiempo, toda la acción de gobierno, digamos en términos más parlamentarios, siempre a contra el gobierno, que ahora no se puede cambiar sobre la marcha.
Yo también, ¿no?, tengo la sensación, Moncho, no sé si lo compartes o no, que Esperanza Aguirre, por un lado, se queda sin ese argumento, es decir, salía un mal dato del paro, la culpa es de Zapatero, salía un mal dato económico, claro, la culpa es de Zapatero, bueno, que se queda sin ese argumento, y luego que lo comentábamos ayer, que se ha quedado sin su sparring, ¿no? Que se ha quedado sin Alberto Ruiz Gallardón, ahora ya no hay esa pareja de baile, claro, que ya no solo daba un espectáculo mediático interesante, sino que también daba un espectáculo político y que le permitía hacer un juego en la comunidad que ahora no sé si podrá hacer con Ana Botella o no.
Yo creo que no va a hacer, imagino que Ana Botella le estará pidiendo por favor que ni se le ocurra de ninguna manera.
No lo va a hacer.
Porque se la come con patatas fritas, vamos, no por nada, sino por pura experiencia, claro, en el cargo y por puro saber cómo manejar los tiempos y manejar los micrófonos, que es algo que Esperanza Aguirre ahora lo tiene muy 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 difícil. Y luego, sobre todo, esa, lo que más que patético, yo creo que lo que le ha molestado a Tomás Gómez es que le haya recordado de una manera tan absolutamente clara que ya no pinta nada en la política nacional, sí, sí, que es donde ella quería pintar.
Sí,
entonces
sí,
ahora
sí,
yo no sé si se va a dedicar a pintar otras cosas. Hay quien hablaba de embajadas, hay quien hablaba, es decir, yo creo que Esperanza Aguirre me está en una postura muy incómoda y a mí no me extrañaría nada que en un momento determinado llegara incluso a dimitir o a retirarse o a dejar la Comunidad de Madrid.
Sí. Da la impresión que lo que más le ha crispado, sí, es efectivamente esa poner tan claro, porque además eso es que es así, quiero decir, que después de liderar ella muchas muchas batallas y no ganarlas, y después de muchas crisis, finalmente quien salta a la política nacional es Gallardón. En el ayuntamiento pues se mantiene el equilibrio de relación con Rajoy, y digamos que quien y yo creo que eso es lo que francamente le ha hecho saltar, y lo que puede efectivamente abrir un hueco importante en un discurso que ha sido muy populista, muy machacón, y que desde luego ha permitido sacar muchos balones fuera de su propia responsabilidad de esta comunidad.
Les queda esta temporada de decir, no, todo esto es que lo hemos heredado, pero habrá un momento determinado, momento que
ya no cuela,
se les va a agotar.
Esa cuerda se acaba en algún momento. Ahora os cuento una maldad, Guiomar.
Sí, es evidente que ahora todo el mundo tiene que encontrar su lugar y empezar a marcar, ¿no? A acotar otra vez espacios, y sobre todo encontrar el tono adecuado para dirigirse al contrario. Hombre, aún no están repartidas todas las cartas. Efectivamente, no faltan un montón de cargos del PP que repartir, y nunca se sabe. Pero en principio, efectivamente, da la impresión de que Esperanza Aguirre tiene que cambiar a lo mejor el tono, desde luego, porque porque la Asamblea se había acabado convirtiendo en un ámbito de desgaste del gobierno central, y el resultado que también se ha producido hoy es que seguimos con asuntos que nos afectan en vía muerta, o sea, claro, que no hablamos de las cuestiones que afectan a los madrileños. Seguimos con la cuestión de educación en estado de congelación. Hay ahora otra nueva vuelta de tuerca sobre las circunstancias de los funcionarios de la comunidad, y mientras tanto seguimos diciendo, a ver, ahora qué le va a decir usted al gobierno, y usted no enrede en su partido. No sé, ya tenemos un poco de necesidad de que ya se aclare todo, que todo el mundo encuentre su discurso, su tono, y que empiecen a hacerse cosas.
Bueno, y que empecemos a enterarnos de que realmente de lo que vayan a hacer, aparte de cómo se sientan ahora, de mal o de bien, etcétera, etcétera.
Que eso es un poco lo que hablábamos, que parece que el cambio de personas o la situación personal se ha llegado a un punto en la política que te hace cuestionar. Yo, por ejemplo, lo que quiero saber con Ana Botella, su presencia del ayuntamiento, más allá de la responsabilidad, lo de que ella tuvo en cada momento, pues realmente, si va a tener una visión global de la ciudad, si el tema ambiental, el tema de la contaminación, realmente, más allá de lo que ha pasado hasta hoy, su visión de proyecto de alcaldesa modifica cuestiones que son, y en fin, y a ahormar un poco todo estos cambios.
A ver, os cuento una maldad. Decía antes, una fotografía que yo no sé si se ha registrado o no, si ha llegado o no a los periódicos, y Omar lo sabrá. Se ha producido esta mañana durante la toma de posesión de Luis de Guindos. Allí estaba, ni más ni menos que Francisco Granados. Y Francisco Granados, exsecretario general del Partido Popular de Madrid, se ha fundido en un abrazo. Nos han dicho que ha sido más un abrazo bastante afectuoso con el nuevo ministro. Y ahí lo dejo.
¿Quién ha sido más afectuoso en el abrazo? Eso habría que mirar, porque claro, abrazar afectuosamente a alguien que está triunfando en este momento es muy, muy fácil, imagino que habrá recibido muchos abrazos cariñosísimos.
Esa foto no ha llegado, ¿no?, a los periódicos, ¿o sí?
Nosotros no la hemos visto, pero puede que ande por ahí circulando. Hombre, Granados está también otra persona que está buscando su espacio, ¿no? Tras ser defenestrado del partido en Madrid, pues y además con una aparente excusa nunca admitida de que se había acercado demasiado al entorno de Génova, pues bueno, pues ahora quizá pues se esté prodigando mucho en la cosa del abrazo, porque
hombre, es que ahora habrá que hacer muchos encajes, porque ahí digamos que también fue una tónica en los momentos de más distancia entre Génova y Esperanza Aguirre, y cuando realmente había ahí tensión, pues más de uno ha pagado su acercamiento, no solo Granados.
Inés, que ya ve con tono bajo Esperanza Aguirre, como ¿sí? nombre Rajoy a Granados algo.
Bueno,
ya verás tú el tono.
Yo sí lo veo así. Lo veo porque lo veo así.
Bueno, puedes sustituir a Gallardón, ¿no?, como contrapunto.
¿Quién?
Granados.
¿Cómo os gustan las quinielas?
Bueno, hay que dedicarse a algo.
No sé yo de villancicos, pero visto lo visto y teniendo en cuenta que todos somos pobres, Guiomar, tú tampoco llevabas nada, ningún décimo ganador, ¿no? Ningún décimo premiado.
Llevaba alguno, pero ninguno ganador.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
A seguir esperando.
Os voy a despedir, como nuestra próxima cita será después de la Nochebuena, ya os voy a desear también, igual que a Lisa Besky, una feliz Navidad a los tres. y que nos vemos aquí la semana que viene con unos kilos de más, pero alegres y contentos porque habrá pasado ya por lo menos el primer remonte de las fiestas navideñas. Gracias por venir.
Gracias.
Muy buenas tardes a los tres.
Hasta luego.
Nosotros mañana, aunque sea viernes y aunque sea víspera de Nochebuena, estaremos aquí puntuales, como siempre, en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid, en la Ventana de Madrid. Ánimo, que el año que viene hay más lotería, y además viene la del niño, y además la lotería no lo es todo en la vida. Hay cosas más importantes, seguro. Adiós.
Las bolsas hoy se apuntan al verde, parecen abonadas a la ciclotimia en los últimos días, sin tendencia clara. Hoy ha tocado subir, pero la preocupación llega en el caso español por el reverdecer de la presión en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo se aproxima a los 350 puntos. La buena noticia es que el IBEX 35 hoy ha sumado, aunque sin llegar a recuperar los 8.500 puntos al hallar hueso.
El IBEX 35 ha subido hoy un 1% y se sitúa en los 8.460 puntos, subidas similares o algo mayores en los demás mercados europeos. En Wall Street, el Dow Jones avanza a esta hora un 0,5%. Aquí se apuntan a las ganancias los grandes bancos, Santander 1,1% y BBVA un 1,4%. Suben también Telefónica un 1,2%, Repsol un 1,4% y en el lado contrario se sitúa el Banco Sabadell, que baja 48 puntos al cierre de las bolsas europeas, mientras que la italiana se coloca en 485, como ayer. El euro se mantiene estable en $1.30 y el petróleo Brent se coloca en $108 el barril.
Tras el traspaso de poderes político, hoy se ha escenificado el traspaso económico, con el ministro de Economía de Guindos, que ha agradecido la labor de Elena Salgado.
Muy especialmente a la vicepresidenta Elena Salgado. Yo creo que le ha tocado bailar con el más feo, no por la más fea, con el más feo. Y bueno, y ahora evidentemente pues nos toca a otros.
Ya lo saben, la política económica queda bajo el control directo de Mariano Rajoy, pero al frente de Economía y de Hacienda estarán dos hombres que fueron ya hasta 2004 en el último gobierno Aznar los responsables de estos mismos departamentos, por debajo del vicepresidente Rodrigo Rato. Las mismas caras, pero necesitarán cintura. Las circunstancias hoy son muy distintas. Empiezan a trascender, entre tanto, datos de la subasta ayer del Banco Central Europeo. El BBVA ha pedido unos 10.000 millones de euros. El Sabadell, unos 4.000.
La empresa.
Sacyr refinancia su deuda y suelta lastre en Chile.
La constructora española ha comunicado hoy a la CNMV que ha cerrado el acuerdo para prorrogar hasta el 31 de enero de 2015 el crédito de 2.446 millones con el que adquirió el 10% de Repsol, que sigue en sus manos. También ha anunciado la venta del 49% de la participación en dos concesiones chilenas de infraestructuras por 177 millones de euros.
Y el gobierno portugués vende su 21% en eléctrica EDP a un grupo chino, Three Gorges, Tres Gargantas, por 2.690 millones de euros. EDP controla en España la eléctrica Hidrocantábrico. Tiene el 96% de su capital. Llega ya la información general en hora 25.
Cartera de negocios.
Cadena SER. Feliz Navidad.